Bienvenido, ¿cómo anda?
Buenas tardes, un gusto, estoy en casa.
Está en casa porque Rodi Silva tuvo su pasaje por El Espectador, ¿no?
Pasaje, estuve en la, fue la Universidad de la República de mi vida, me marcó toda mi vida desde muchos puntos de vista, fundamentalmente desde el punto de vista profesional. Trabajé muchísimos años, como 13, 14 años, y la gente veterana de pronto recuerda porque yo era una de las voces tradicionales en la época que la televisión no tenía no tenía tanta ventaja, no es el término ventaja, no tenía la importancia que tiene hoy. En aquella época era la radio, las veteranas que miraban en un teleteatro, un plomazo argentino, como todo lo que viene de allá, pero no, era la radio, y la radio, en la mañana la televisión no existía, era la radio, hasta que en la tardecita empezaba lentamente a repechar la tele y terminaba matando a la radio. Y yo tuve la felicidad, la dicha de redactar, leer el informativo de la una de la tarde, que salía para todo el país, que era la cadena de oro de radioemisoras del interior.
¿Cómo arrancaba el noticiero? ¿Te acordás?
Aquí en Montevideo, a las 13 horas, con tiempo bueno, cielo claro, tantos grados de temperatura, se sabe que el gobierno se apresta, siempre aquí en Montevideo era famoso.
Bien, un Rodi que estaba afincado en Montevideo.
Sí, señor.
¿Cómo fue tu periplo periodístico? ¿Dónde arrancaste?
Yo arranqué en CW53, La Voz de Melo, hace ya unos cuantos años. Yo tenía 15 años, empecé como locutor, ya con 17 años y pico. Tuve allá por el año 67 mi primera incursión en Montevideo en Radio Carve, Never Araujo y Omar de Feo, los jefes del informativo. Al poquito tiempo de estar falleció Oscar Diego Gestido, presidente de la República, y asumió Jorge Pacheco Areco, con todo lo que pasó después con las medidas de seguridad, con los tupamaros.
La pelota, ahí ya trabajaba.
Radio Carve. Sí.
Rodi Silva, a ver, yo recuerdo la anécdota de Alberto Kessman, que en paralelo a su actividad como periodista, en su momento vendió corbatas en los quilombos, por ejemplo. Rodi Silva tuvo un trabajo similar, eso es trafalario.
No, y algunos, ¿no? Es fabricada de café.
Fabricada
café. Sin café, sí, hacíamos maravilla. Café con sin café.
¿Café sin café?
Sí, no dejaba nervioso a nadie. No era descafeinable, no era café.
¿Agua con colorante?
No, sorgo. Tostábamos sorgo, sí, poroto también, poroto negro, trigo, maíz. Funcionaba fenómeno, la gente tomaba hasta 14 litros y 0 kilómetros.
¿Allá en Melo?
En Melo, y vendíamos para Montevideo.
Ah.
Cuando veníamos para Montevideo se le rompía una cosita de café el chanal, uno por arriba, cosas. ¡Qué lindo aroma que tiene!
¿Y los padres
los
padres Rodi Silva, quiénes eran? ¿O siguen vivos?
No están, infelizmente no están, siguen en nuestro recuerdo vivos. Mi mamá, ama de casa, gente del interior, de campaña, de allá de la frontera con Brasil, de ahí viene la costumbre de uno de contrabandear y seguir contrabandeando el resto de la vida. siempre alguna cosa.
¿La cultura del bagaje?
Sí, eso que no me venga.
¿Y con el nombre de su madre?
María Tort. Tort, apellido escandinavo, de los Tort, del dios de la guerra.
Sí.
Lo único que acá le sacaron, para hacerlo más fácil, le sacaron la H, que es T-H-O-R. Bueno, acá es T-O-R-T. Y mi papá Silva, Walter Silva, que tuvo comercio Añares en Melo, a mí me trajeron muy chiquito de campaña, con 4 años. Y bueno, y ahí nos criamos.
Tiene algo de escandinavo, Rodi Silva, ahora que lo miro, ¿no?
No me ve. No me carguen así de entrada. No, vos sabés que no.
La cara de chupandinga.
De ingestas, no.
¿Eh? No, pero en serio, hay un rasgo escandinavo ahí, ¿o no? ¿Qué conserva Rodi Silva, por ejemplo, de aquel dios mitológico?
No, nada, ¿no? Yo soy muy manso para las balas. No tengo problema. Nunca en mi vida tuve un revólver un día. Me prestaron una pistola, una Browning 765. Yo era un guacho. Y vos sabés que la pistola, fui a tirar un tiro con una bala brasilera, por supuesto.
Sí.
Y se hinchó el caño y me asusté y la llevé a una armería en Melo, que fue uno de los primeros robos de los tupamás. Nunca más la... Murió Ortega del Paraguay, murió Rodi Armero. Armería Giugiolini.
¿Cómo?
Giugiolini, uno italiano. Sí.
Así que no te la llevaron a devolver, que se la...
No, no, marchó.
Pasaron
marchó.
Los tupamaros y se Rodi. Llevaron todo.
Murió Artigas del Paraguay, murió Rodi abrazado a la bandera de Gigiolini.
Mirá qué increíble. Siempre que vos te revolvías, me acuerdo, en aquellos informes, Pancota siempre una historia diferente de Melo, ¿no? Una
sí, visita, un Melo lugar, tiene cosas.
En algún lugar se acaban las historias, pero sin embargo parecía que sacaba de la galera
no, en Melo
una,
había,
tra-
había.
Una tras otra.
Siempre hay cosas en Melo. Uh-huh. Melo tiene muchas particularidades. Después me metieron a mí. No te terminé de contar mi historia, porque tengo,
no, es verdad,
incluso,
sí,
tengo un
bien.
Tema con
sí.
Kesman yo.
Ah, ver, bueno.
Tengo
¿sí?
un tema con Kesman que seguramente Alberto se acuerda bien. Sí. Yo trabajé, mirá cómo fue la historia. Trabajé en en Carve, después estuve en Radio Colonia, me fui a Melo, estuve unos años, comenzó Canal 12, trabajé, fui de los que inauguró Canal 12. Después en el 76, 74, mm-hmm. me vengo a Montevideo de vuelta a trabajar a radio, a vender café. Tuve un tiempo vendiendo café. Y entré a Radio Universal, CX22. Muy lindos recuerdos tengo. Y ahí trabajé. Y un día Alberto Kesman y el Fito La Torre, que era el locutor, me dicen: Chorro, ¿te animás a hacer una prueba de cómo andas como locutor? Yo, y como nos fuimos, me acuerdo un partido defensor, no me acuerdo contra quién, en el Francini de noche, y anduvo fenomenal. Era el doctor Amadeo Tati, era el comentarista. Y bueno, y ahí seguimos, y se vino el Mundial de Argentina, con la famosa, el 78, uh-huh. y fui locutor en el Mundial de Argentina.
¿El locutor tuvimos... comercial?
Sí.
Metía la andanada de...
Popular y su nombre, y Popular y su banco, Banco Popular del Uruguay. Yo soy un hombre feliz porque tomo caña blanca. ¿Te gustó ese?
¿Te acordás de algún otro o no?
¿Qué tronco tienes, Maggie? Siempre iba el gesto acompañando.
¿En serio? ¿Cómo ese? ¿Cómo es? ¿Qué tronco
quieres? ¿Qué tronco tienes, Max? ¿Se acuerdan los helados? No,
sí, claro, claro.
Bueno, y Maggie helado, eso, ¿no?
¿Y qué, bueno. ¿Pero cómo era la venta? ¿Qué tronco tienes, Maggie?
¿Qué tronco tienes, Mac? Sí, ¿qué tronco tienes, Mac?
Y bueno, una casata era.
¿No? Y una divorciata, no sé lo que era, pero era...
¿Y fuiste a 78 como locutor comercial? ¿Con qué
sí, señor. Hicimos algo en la Argentina y después hicimos unos cuantos partidos en... O sea, yo estaba en el equipo 2. El de uno era Kesman, Otati y el Fito La Torre, sí. Gran locutor, excelente voz y excelente tipo. Y el equipo 2 era Eduardo Vera, un relator de Tacuarembó, un gordo grande que sí. relataba muy bien.
Eduardo
y
Daniel, Vera.
Eduardo Vera y Daniel Ordóñez. Que después tuvo muchísimos años uh-huh. vinculado al baby fútbol y,
sí.
y programas.
Daniel Ordóñez como comentarista y vos
creo
como locutor comercial.
Ahora, ¿sabés con quién, dónde está Ordóñez? Que lo pesqué hace poco en la lista. Es uno de los principales del sector de Novik.
Ah, mirá.
Sí, ahí está. Lo vi el otro día en el diario.
¿Política, Rodi, vinculado a algún partido históricamente o no?
Mirá, yo soy del Frente desde el año 71, desde que se fundó el Frente Amplio, y uh-huh. voté hasta tengo el inmenso orgullo de decir que voté a Selmar Michelini, mi señor y yo votamos a Michelini. Fui delegado de mesa en la escuela 75 del barrio Arpí, en la ciudad de Melo. Cuando me vengo para El Espectador, después de Radio Universal pasé al Espectador. Al poco tiempo de estar en El Espectador, viene una... Ahora después te voy a contar por qué pasé de Universal al Espectador. Al poquito tiempo de estar en El Espectador, viene una disposición, una orden del gobierno militar, dictadura, diciendo que Rodi Silva tenía prohibida la entrada a la Casa de Gobierno, al Palacio Legislativo y al Ministerio del Interior. Porque yo era categoría C, yo no sabía. Ustedes saben lo que es categoría sí, sí. C. A, B, C.
A vos te tocó C.
Yo era mala palabra, uh-huh. sí. Definitivamente mala palabra. Era un tipo, una especie prácticamente, un islamista, una cosa así, un yihadista. Era un criminal que andaba en la vía pública. Entonces hicieron eso para ver si me echaban del Espectador, no me echaran y seguí mal.
¿Y cómo era ser frentista en el año 71? ¿En Melo?
En Melo.
En Melo casi lo limpian al general.
Sí, se paraban ¿no? los veteranos, la gente, los colorados, gritaban, comunistas, bandidos, vende patria, váyanse para Cuba, todo ese tipo de cosas, eso es permanente.
¿Y a las piñas nunca te fuiste?
No, yo no soy de pelear con nadie, no peleo con nadie. Ah, no, con un plato de comida, por pelear no, yo pienso que hablando uno se tiene que entender, porque si no sería, volveríamos a la época de las cavernas, ¿no?
Tengo un audio para que escuchemos, Rodi. cuando ganaste el Tabaré por Mejor Informativo del Interior. Vamos a escuchar un fragmento que capaz que tiene algo que ver con lo que estamos hablando.
Buenas noches a todos. Antes que nada, las felicitaciones al presidente electo de la República, a la gente que lo va a acompañar en el gobierno, a la gente de la República, al doctor Federico Fasano Martens, y a todo el mundo, a los ternados con nosotros. Realmente es una satisfacción enorme. Estoy con mis hijos, con Henry, con Eric y Maximilian, que son los que siempre están conmigo y no se ven. Tenemos un equipo muy chico, trabajamos en familia.
Bueno, ahí estaba el agradecimiento. Ahí me saludaste la familia. Está Eric Maximilian acá con nosotros, siempre registrando con la cámara, ¿no? Y el otro hijo se llama...
Henry. Después está Roddy Henry, después está Sheila Vanessa y después está Yuri Alexander. Se llama Yuri en honor al primer Gagarin. Hombre que salió
al espacio,
Yuri Gagarin.
¿Y Eric Maximilian por qué?
Porque nos gustó, porque yo tenía un tío que murió muy joven de cáncer al pulmón sin haber fumado jamás un cigarrillo, murió con 39 años y se llamaba Eric, y entonces le pusimos
Eric. ¿Y el Maximilian?
Yo qué sé, sería por, no sé, por algún hombre que haber visto, no sé.
¿Vos estás contento con tu nombre? Maximilian está contento, que es lo que importa.
Pero ese, para nosotros todos es Eric.
Es Eric.
Bueno, te cuento sí. Por qué me cambié yo de Universal.
No sé qué tenía que ver este audio con nada, pero bueno.
No importa, pero me gustó, me encantó. Estábamos trabajando en...
Fasano. Más o menos, ¿en qué momento atiende a Fasano?
¿Eh?
Dice que atendiste a Fasano.
Porque el productor me dice, porque... dice, el audio tenía que ver porque...
Era Pepe Mujica, era presidente en aquel momento.
Bueno,
estábamos en Radio Universal, yo trabajaba en informativo y me probaron como coso y funcioné como coso, como locutor comercial, y había un partido en la cancha aquella que está al lado del Estadio Centenario, ¿cómo se llama? Era Parque Palermo, ¿no? Era
sí,
antiguamente.
¿Está? La cancha central, decís vos.
Ahí va, jugaba Peñarol contra el 18 de julio, creo que de Fray Bento, una cosa así. Y fuimos a la embajada mexicana, que había una, no sé, un lanzamiento, no sé de qué cosa. Y empezamos con la famosa, con la tequila. Mi Dios querido, y la Margarita, era embajador, era medio raro. No sé si Margarita le decían por el embajador o por qué, pero en definitiva. Cuando me llevaron para el coso a transmitir, cuando me bajé del auto, yo vi que como que me tembló el piso. Una mamúa celestial, ¿no? Entonces eso valió que me suspendieran por 15 días, pero esos pedos celestiales, ¿viste? Sí, sí, que no sabés ni no te podés
nada.
Ni, como decimos allá afuera, no te podés ni lamber de la mata celestial. Bueno, entonces justo del Horacio Mayer, un gran amigo que hoy está en Miami, radicado hace años, se enteró de la situación. Y era el jefe de informativo del Espectador, inmediatamente me incorporaron al Espectador y bueno, y así me fue. Después Horacio se fue de director de Radio Panamericana, CX44, que después la terminaron comprando los Tupas, ¿se acuerdan ustedes?
Sí.
Estuvo clausurada por aquel el lío del filtro, toda aquella cosa. Bueno, y ahí me lleva a mí de jefe de informativo para Panamericana, que era del grupo Cheque, era del diario El País, la gente de Tele12.
Ahí está.
Y en Proinco, aquellos que mataban, que compraban los conejos, ¿se acuerdan? La gente mataba conejos y le vendía Proinco, estaban al lado. Nosotros estábamos en 18965, arriba de la Federación Rural.
Rodri, hoy
estuvimos
hablando de Cerro Largo. Mucho se lo describe como el departamento de los mamados, de los bufanda, de los bufos.
De los Caroline también.
De los Caroline.
Yo no dije lo del 70%. Sí, me va a preguntar eso, sí, no fui yo. Fue un amigo que se llamaba Ramón y ahora se llama María Victoria, que fue quien dijo, ella dijo que que el 70% era que la gente se ofendieron porque, ay, qué horrible, 70 es marica. No es marica, es homosexual, es el que el pasivo y el activo, chavo, es todo lo mismo, ¿no? Así que...
¿Pero es un departamento abierto más allá de porcentajes que acepta la diversidad o no? ¿O es
Hay gente que acepta plenamente como debe ser, además, ¿no? Y gente que no, que sigue con, yo qué sé, gente más vieja y eso.
Había una historia que a mí, yo no sé si
pero sí. uno puede ser gay en Cerro Largo y vivir con plenitud, integrado.
Es un marido, ¿no?
Pues se casan, aparte. Hay varios
esta
casamientos.
Esta chica, María Victoria, se casó con un muchacho, un venezolano pequeño.
Claro.
y él la traicionó.
¿Tú cubriste? ¿Cómo que la traicionó? ¿Se terminó el amor ahí?
Y se divorciaron. Mira. Porque él fue a la comisaría de la mujer y menor a denunciar que, bueno, que tomaran una medida porque el marido no la atendía sexualmente hablando y para mejor le dijo, y se me degeneró, y como que se arregló con la mujer.
¿Pasó eso?
Sí.
Y Rodri, yo recuerdo cuentos que decían que Melo, ¿no? Había boliches que no dejaban entrar a negros.
Toda la vida. Boliches, sí, sí, pero lo peor del caso, el centro Unión Obrero, el Club Unión, o sea, lo más importante Combrado. De la sociedad era, ¿no? Negro, ¿cómo? Pero pasó de clubes de fútbol, de Peñarol, me acuerdo. O sea, eso yo no lo llegué a vivir, era muy chiquito, que fue una delegación de Peñarol a jugar no sé qué diablo, un amistoso, y fueron al ¿cómo? Ah, no, el señor no puede. ¿Por qué? Porque es negro. ¿Cómo? No. Negro acá está prohibida la entrada. Chau. Y ya, bueno, entonces nos vamos todos, no entró nadie. O sea, claro. Incluso había un homenaje al Peñarol. No, nos quedó sin efecto por esa... Ah, no, era hasta hace poco tiempo.
Sí. Maximilian
así, sí, porque ahora ya los clubes, los bailes, aquellos ya murieron como no existe. O sea, siguen existiendo porque vayan los viejos a jugar a la conga, al truco, pero nada más. O sea, ahora los bailes lo funciona la cumbia y todo eso.
¿El club es ese? ¿El club principal?
El Club Unión y el Centro Unión Obrero.
Ah, y el Centro Unión Obrero.
De pronto tú conoces Melo.
Pasé, pero nunca paré.
Ajá, está. Bueno, están los dos allí, son las instituciones sociales que hacen siguen haciendo el baile de la presentación, aquel que van las chicas cuando cumplen 15 años, que van de lado. Creo, tengo entendido que es único en Uruguay todavía eso, que no existe en ningún otro lado, que los padres van y presentan a la hija cuando cumple 15 años, la presentan en sociedad.
En sociedad.
Sí, señor.
Y las otras familias ven y a los hijitos.
Ahí está. Es muy lindo realmente.
¿Hay como una oligarquía en Cerro Largo? Tradicional.
Y es como todo pueblo chico, siempre hay un poco gente que pretende que haya. Pero cada vez se le da menos pelota, ¿no?
Roy Silva, la familia tuya era una atracción popular, era una familia acomodada.
Ama de casa y comerciante.
No, mi señora es una persona común y corriente, 4 hijos, 8 nietos y. No, una persona común y corriente.
¿Cómo fue tu carrera después de que te fuiste o te fueron, en realidad, el 4, a partir de aquel video que te filmaron?
Ahí, sí, mal.
Medio mamado y...
No
estaba, haciendo... bueno, ¿no estaba mamado?
Eso, no, yo no tomo.
Ah, ¿nada?
No.
Qué grande.
¿Sabés lo que tomo?
Ahí está el video del pescadito que hay, o es agua.
¿Quién lo filmó? Agua.
¿Sí? ¿Es agua?
Agua.
Ah, no es caña.
No.
O sea, no estaba mamado, estabas haciendo chiste nomás.
Y yo, o sea, yo cuando, si un día tuviera la oportunidad de trabajar acá con ustedes van a ver que yo largo la tanda, vamos a la pausa y enseguida continuamos, ahí me pongo a contar chistes, es una de las grandes pasiones de mi vida.
Y estabas en esa, contando
chistes. Si te muestro mi teléfono en este momento, la cantidad de videos lindos que tengo, culturales, de WhatsApp, vos te morís. Bueno, está.
Está bueno tener a Roy Silva en el grupo.
Entonces,
WhatsApp,
¿cuál era la cosa? Yo largaba la tanda y me ponía a contar chistes con la gente que estaba conmigo. Estaba Eric, estaba el otro camarógrafo, estaba otro muchacho. Y entró un muchacho que venía de 33 a vender, muerto andaba, a vender salamines y queso, andaba con un carrito por la calle vendiendo. Y el muchacho, déjame sacarte una foto, no sé qué, que unas viejas, dejate, joder. Y fulanito, fulanito, se está.
Y arrancaste.
Está, pero todo, y el loco sacándome, pero mentira, no me estaba sacando foto, me estaba filmando. Y eso después se lo pasó a otra persona de los medios que se ocupó que ese video llegara a todos los dueños de los canales de Montevideo y a dueños de las agencias de publicidad, a los efectos de ver si lograban que las agencias me retiraran la publicidad.
¿Te hicieron la cama?
Sí, bien hechita, 2 plazas. Y bueno, y seguí, acá estoy.
¿Pero qué? Aparte de este muchacho de 33, ¿sabés quién te hizo la cama?
Sí, no lo voy a decir, pero sé.
¿Sí?
Sí, bien, sí, un colega.
¿Un colega del interior?
Sí, de mis pagos, además.
¿De tus pagos?
Sí. No importa, está, ya está. Allá arriba hay uno. Yo creo en Dios. Está, déjalo ahí.
¿Le dijiste algo a este colega o te mantuviste por fuera?
Le dije que yo sabía que había sido él y chao.
¿Y él te dijo que
no,
lo negó?
No, obviamente. Bueno, y seguimos. Y bueno, estoy. Hoy dijeron ustedes que estoy en ambas veces.
Y bueno, a partir de ese momento, la pregunta era esa: a partir de ese momento, tu carrera se vio privada de varios medios importantes, ¿no? Que lo que le podía manejarte, uno de ellos es el Canal 4.
Sí. Después me intentaron hacer volver de Canal 4. No vuelvo. No, porque yo adoro Montevideo. Tres de mis hijos, salvo el mayor que nació en Melo, tres de mis hijos son de acá de Montevideo. Mi señora perdió la vista en un accidente de tránsito acá en Montevideo. Uh-huh. Tiene muchas cosas marcantes Montevideo para nosotros, para la familia. Y hubo ofertas para venirme a trabajar a Montevideo. Digo, ni borracho, para que te degüellen. No, yo estoy allá en Melo, gano menos plata de pronto, pero lo que gano en tranquilidad y en estar con mi familia, yo acá en El Espectador hacía de 6 de la mañana a 6 de... En un momento, durante años hice de 6 a 18 de corrido, lejos de la familia, todo lo demás. Tenía libre los miércoles, sábado y domingo estaba acá en cabeza, de cabeza metido dentro de la radio. Entonces digo, no, en una época que yo tenía que comprar el apartamento que compré, trabajando como un... beduino en celo. Salía de 6 a 18, salía a las 18 y me iba a donde hoy es Multimotors, que venden los Volvo allí abajo en la calle Carlos Gardel y Río Negro. Allí era la mañana, la Zeusa, la mañana y el diario. Y allí entraba y estaba hasta las 11 y media, 12 menos cuarto de la noche. Recién ahí volvía para casa.
Claro. Algún día, se nos fue el tiempo, algún día tenés que volver para hacer los cuentos de cuando fue el Papa para Melo.
Yo estaba acá en Montevideo cuando fue Juan Pablo.
¿Y fuiste para allá?
No, yo cubrí acá cuando estuve en la Universidad Católica.
Ahí está.
Me tocó esa a mí.
¿La muerte de Villanueva Sarabia?
Estaba en 33, trabajando en una radio de 33, pero lo vivimos muy de cerca, ¿no? Y todo el entorno, que hasta el momento no se sabe si lo mataron o se mató.
Sigue siendo
gran
un misterio.
Polémica, ¿no? No se olviden además que aquel es un departamento tremendamente blanco. La prueba está la paliza que nos pegaron, que nos mataron por 17.000 votos hace poquito día. Cuando todo pensaba que iba a ser un cabeza a cabeza, un final reñido, como dice el tango aquel, nos masacraron. Nos dieron como a pirulo. Uh-huh. Así que fue realmente impresionante.
¿De dónde sale Garipopa?
¿De dónde sale?
Sí. Esa Garipopa de ocho pilas que vos siempre...
Garipota es
Garipota.
Garipota. El miembro viril.
El miembro viril. ¿Pero es un invento de Roy Silva o lo toma el Lunfardo?
No, de pronto no dirás las Siete Campos, que es una caña, que es una caña muy común allá. Sí. Allá toman la Eboa, una caña.
Eboa, está buena.
Sí. Eboa, sí, está buenísima, cuesta 20 pesos en Melo, o sea, debe salir de origen a 1.28.
Muy bien. Rodi, te voy a nombrar un nombre y por tu cara me voy a dar cuenta de algo. Sí. Sé que hay gente de Melo que obviamente que siempre nos escuchan también de todo el lado del país.
Un saludo grandote para la gente de Mis Pagos y a todo el mundo.
El Tigre Palacios.
Tuvimos peleado a Añares y ahora nos damos perfectamente bien.
Bien, notable.
Tuvimos 12 años peleados, 12, no uno ni dos, 12.
¿Qué hace el Tigre Palacios?
Tiene el dueño de Radio Acuarela en Melo.
Ah, bien.
Lo que era Radio Cerro Largo y se llama Radio Acuarela. Es muy de, muy botanista, porque apoyó mucho al intendente reelecto, ¿no? Uh-huh. Pero todo bien, yo no tengo ningún enemigo. Incluso hoy veo al que me cocinó y lo hola comandante, y chao.
¿Siguen apareciendo extraterrestres en los cables eléctricos por Cerro Largo?
Allá hay de todo, aparecen extraterrestres, aparecen trolos corriendo contra flechas desnudos, hay de todo un poco.
Rodi, cerrá con un cien ustedes.
Bueno, desde los estudios de CX14 El Espectador, con la cámara de Eric Maximilian Silva, Rodi Silva con el informe, siguen ustedes...